Buenos días, queridos hermanos. Voy a comenzar el tema sobre el orden de Dios para la familia, dándoles una pequeña enseñanza de política. Vamos a ver si después de esta enseñanza votan bien en las elecciones. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios sobre política es que Él era el gobernante sobre Israel. Pero llegó un punto, Israel, que codició cómo viven las otras naciones, y en verdad ellos dijeron: queremos ser como las otras naciones, que nos gobierne un rey. Y entonces Samuel, que era el juez y profeta nombrado por Dios, hasta ese entonces vale la pena decir que Dios nombraba a los jueces y por supuesto a los profetas. La autoridad era delegada directamente de Dios. Pero en ese entonces ellos no quisieron eso, quisieron ser como las naciones gobernadas por reyes. Entonces clamaron a Dios diciendo: queremos un rey. Y claro, el profeta Samuel entendió inmediatamente, o el juez Samuel entendió que lo que estaban pidiendo es algo que va a enojarlo completamente a Dios, porque iban a desecharle a él. Entonces Dios le consoló a Samuel y le dijo: es que no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que ya no gobierne sobre ellos. En ese momento, estamos hablando aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, donde ya la nación estaba, para decirlo así, deshaciéndose del yugo de Dios y queriendo que un hombre nos gobierne. Entonces Dios le dijo a Samuel: esto dirás al pueblo, si eligen un rey, esto y esto y esto y esto. Es una lista larga de cosas que van a tener que soportar con el gobierno de un rey. Por ejemplo, ya no tendrán libertad, sus hijas estarán expuestos a que el rey le diga: bueno, quiero dos de tus hijas, Elí, dame a dos de tus hijas, ellas van a ser amasadoras. Quiero a tus jóvenes con más fuerza para mi ejército o para guardaespaldas. Entonces les advirtió, pero aún así ellos dijeron: no, queremos un rey que nos gobierne. Bueno, la historia de la humanidad está matizada por esa decisión. La tragedia vino una y otra vez. Los gobiernos de facto, o estos gobiernos dictatoriales, o estos gobiernos de fascistas, llegaron por esta causa. Sin embargo, en medio de toda la historia, empezó allá a buscarse algo que se llama democracia. Y la democracia no es otra cosa que tener fuerzas que se contraponen, se llaman pesos y sobrepesos. Como por ejemplo, nuestro país está en este momento con 4 poderes. Hace solamente 20 años tenía 3 poderes que eran frenos, el uno para el otro, y contrapesos para que nadie suba para el otro. Por ejemplo, teníamos que nomás el poder legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. Entonces, si el uno se iba de su camino, el otro le jalaba. Si el uno quería subirse más arriba, el otro le bajaba. Pero ¿qué tenían en común los tres? Que tenían bien claro que la ley estaba sobre la institucionalidad. La ley tenía que estar arriba y cada uno regirse a la ley. Entonces, este tipo de democracias funcionó bien por unos 200 años, especialmente en la nación de los Estados Unidos. Hoy día ya se puede ver que el poder judicial, como en América Latina, está haciéndose a uno o al otro. Entonces ya no hay los contrapesos o los frenos, ya no existe, está dañándose. Pero podemos decir que mientras en América Latina hemos tenido gobiernos dictatoriales, autocráticos, no ha sucedido eso, especialmente en los Estados Unidos y en el norte de Europa, por 200 años. Había la supremacía de la ley sobre las instituciones. Y estas tres instituciones se armonizaban entre sí. Pero cuando eso ya no pasa, ya no es nada extraño de que la nación del Perú ha pasado los últimos 2 años por 4 presidentes y nosotros no nos quedamos muy atrás. Es porque cualquiera puede derrotar a cualquiera. En este momento histórico de América Latina y específicamente del Ecuador, no hay ninguna esperanza. Quisiera hablarles de esperanza porque no hay democracia. No puede existir democracia cuando todo el mundo está queriendo entrar para tener poder y aliarse con el poder más cercano para subir. Y el que va a ser de sobrepeso no tiene fuerza. Y esto es lo que pasa en este texto. Todos piensan que el matrimonio es una democracia. Y la verdad es que están completamente equivocados. Piensan que en el matrimonio va a haber una armonía entre los dos. Dios ya lo vio desde antes que eso no va a pasar. Y por eso Él instituyó el matrimonio bajo un orden jerárquico. Si le gusta a usted, me avisa después, pero esa es la realidad. Y por eso, teniendo eso en mente, vamos al texto de 1 de Corintios 11. Ustedes ya leyeron todo lo que está allí. Y en realidad quiero que pongan la atención en todo el contexto, en primer lugar. El contexto es, yo doy una idea clara de lo que está sucediendo allí y ustedes van a ver si tengo o no razón. El contexto ahí se puede ver a través del versículo 13. Miren el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Lo que está en el contexto es propio que la mujer tome el liderazgo en la iglesia? Eso es todo. Nosotros vemos que obviamente hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, estamos en Corinto, donde las sacerdotisas en el templo eran autoridades y fuertes autoridades. Y ahora, estas sacerdotisas tenían rapadas la cabeza. Y ahora hay señoras acá que empiezan en la iglesia a decir, ya no voy a usar el velo. Quiero que escuchen una cosa antes. No voy a exigirles después de esta prédica que todas las mujeres estén con velo, sino con velo en el corazón. Ya vamos a ver la diferencia tremenda. Pero en ese entonces era que la mujer se cubría por causa de qué. Miren ustedes el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Era necesario en esa cultura que de verdad haya una señal de autoridad, porque de no la mujer estaba desprotegida completamente. Ahora, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Si usted escucha estas frases en el contexto que vivimos hoy, seguramente hay una reacción natural en el corazón de la mujer. Yo también quiero ser la gloria de Dios, no solamente mi marido. Y la verdad es que no entendemos porque no estamos viviendo como Dios anhelaba, como Dios puso las cosas en su origen. Miren ustedes, antes de irnos muy adentro en este tema, quiero que todos regresen al origen, Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, 27, ustedes encuentran la siguiente declaración. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Uno tiene la idea que ese ratito hizo varón y hembra. Recuerden que está en el acto de la creación y entonces da una declaración. Moisés, el escritor, da esa declaración y dice, pero en el capítulo 2 les voy a mostrar cómo fue que Dios creó a imagen suya. En el capítulo 2, si ustedes van a los versículos, en el versículo 16 en adelante, ustedes van a ver que en el capítulo 1 solo hace la síntesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empezó a crear tantas cosas. Y llegó al 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme, y los hizo hombre y mujer. Es decir, los dos tienen dignidad porque son a la imagen de Dios. Pero ahora Moisés empieza a desmenuzar en el versículo 16 del capítulo 2, miren bien, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A quién le dice esto? ¿A Adán y Eva? No, a Adán. Y luego sigue y dice, y dijo Jehová, la primera cosa que sorprende al lector es que Dios empieza diciendo, oiga, me equivoqué algo. Me equivoqué algo. No, estaba en el plan. Pero aquí lo dice, la razón de por qué la mujer tiene que llegar a ser la gloria del hombre. Dice, no es posible que el hombre viva solo. Así es que usted no es un hombre, querida mujer, usted no es un hombre, usted es totalmente otra cosa que un hombre. No es bueno que el hombre esté solo, aunque ustedes van a ver en el versículo 19, pues Dios formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que los había de llamar. Y todo eso, pero termina diciendo en el versículo 20, más para Adán no se halló qué, ayuda idónea, la que encaja. Si un herrero hace una chapa y no tiene llave, esa chapa necesita llave para funcionar. Pero la chapa y las llaves hasta pueden ser de diferente completo material. Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y formó una mujer. La gloria del varón. Si usted siente cuando está pasando los versículos, querida mujer, que usted quiere la gloria de Dios, lo tiene a través de la gloria del varón. Ese es de segundo orden, de segunda categoría, mal hecho, ¿o cómo es? Para que usted se sienta mal. No olvide, voy a regresar a Génesis, pero regresemos a nuestro texto. Regresemos a nuestro texto. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y qué importante es esto, que no esté desprotegida la mujer, y no debe estar desprotegida si es que el varón no está desprotegido. Por eso empieza, para desmenuzar todo esto, empieza San Pablo con el versículo 3, poniendo las bases para lo que yo les voy a enseñar esta mañana. Las bases están puestas en el versículo 3, pero quiero que sepáis, versículo 3, 1 de Corintios 11, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, el anhelo de Dios es que para que la familia funcione y no sea un desastre como hoy está en el mundo, es necesario estar bajo protección y autoridad. Si el varón no puede estar bajo la autoridad de Cristo, en verdad no va a poder hacer bien su trabajo. Si la mujer no está bajo la autoridad del varón, no va a poder hacer bien su trabajo. Para meterme un poco más, les voy a relatar un ejemplo que es muy común en nuestra cultura. Porque a veces pensamos que ser ayuda idónea es simplemente un trabajo de esos que uno lo hace porque no hay nada más que hacer. Y eso jamás trae la Biblia. Ustedes saben que ¿quién manda en tu casa? Y la cultura latina dice, la mujer pues, manda en la casa. Y entonces adquieres una fama de que tú eres la bravucona, la que grita, la que manipula, la que chantajea para lograr el dominio. Pero cuando tú ves que tu vecina le maltrata al vecino con las mismas palabras tuyas, tú estás en contra, porque te da pena del vecino X. Es porque tu gloria no está manifestándose en tu hogar. Hay tantas mujeres que cuando ven cómo es oprimido el vecino, mandan hasta indirectas, porque la mujer en el fondo de su corazón fue llamada para la gloria del varón. versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a regresar otra vez a Génesis. Ahora vamos al capítulo 3. Versículo 17. Bueno, para entender mejor esto, en Corinto estaba sucediendo lo siguiente: que de pronto la mujer no tenía señal de autoridad y empezaba a orar con la cabeza descubierta y probablemente algunas rapadas la cabeza. Y el apóstol dijo: ¿a dónde va a parar todo esto? Todo el orden, toda la salvación de Cristo Jesús se va a echar a perder. Y tiene que mandar esta respuesta y esta carta para que se corrijan tantas cosas, y hoy día estamos en una de estas. Y entonces, qué importante era para Pablo que no se dañe su congregación y la congregación que es la iglesia del Señor. Y él está en este momento tratando de mostrar lo importante que es estar bajo autoridad, y en la iglesia particular de Corinto, con el sello externo, con un símbolo externo de autoridad, perdón, de estar bajo autoridad. Ahora, nosotros vemos en el Génesis capítulo 3, aquí dice, la mujer debe llevar señal de autoridad por causa de los ángeles. ¿Qué querrá decir esto? Mire bien, versículo capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, ¿qué le dijo? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y aquí voy a añadir lo que está implícito: y no a mi voz, por cuanto escuchaste a la voz de la mujer y no a mi voz, todo esto te va a acontecer. Ahora, Dios pone un orden porque Él quiere que haya la iglesia del Señor hasta la eternidad, que su reino no se destruya. Y le dice en otros pasajes: yo quiero que en la iglesia el varón esté al frente de la autoridad espiritual, como lo hice en el origen. ¿Qué hizo en el origen? Miren bien el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y la serpiente es un ángel caído que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Quién recibió este mandato? El varón. ¿Y qué era la responsabilidad del varón? Hacerlo conocer a su mujer. Y parece que el trabajo de Adán hasta cierto punto fue bueno, porque aquí sí se entiende que la mujer le responde: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Claro que él añadió una palabrita, ni le tocaréis, la cual podemos pasar por alto. Pero Adán escuchó luego, ¿qué? ¿La voz de Dios o la voz de la mujer? La voz de la mujer. Ahora, para entender esto voy a poner otro ejemplo. Si tu hijo le pega al hijo del vecino o le maltrata al perro del vecino. Entonces viene la vecina y empiezan las cosas a tratar de hacerlo justicia. Y entonces encontramos la naturaleza de la mujer creada por Dios es para proteger a sus hijos, y eso no está mal, aunque el hijo de ella, de la que reclama, era más culpable. Todavía va a buscar formas de que su hijo salga intacto. Esa es la naturaleza femenina. No entienden la gente por qué una mujer, rato menos pensado, hace actos de valentía cual nunca podría haber hecho en otro estado. Un día una de las cómodas cayó sobre los pies de su bebé. La cómoda pesaba 200 libras, pero esa mujer lo levantó cuando el esposo llegó y todavía no había sido fracturado nada en su bebé. Lo que le llamó la atención al esposo es quién levantó la cómoda. Pues la mujer. Levanta cómodas están aquí, pero no están listas para hacer justicia en lo externo. Por eso Dios hizo al hombre. Para que usted, ¿quién es el que lleva la diplomacia en el hogar? No es usted, es el hombre. Y por eso hay peleas en el hogar, dicen, tú no defendiste a mis hijos, ni a mí me defendiste. Hay una visión de la justicia que debemos rendir cuentas a Dios, todo varón. Todos los varones tenemos que rendir cuentas a Dios de todo lo que pasa afuera con los demás. Aquí nos manda el Señor, vamos a regresar a nuestro texto original. Versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El problema más grande del ser humano, el pecado más profundo del ser humano, es la rebelión. No hay nada más grande que eso. Por eso hay gente que de verdad parece que ya viene a Cristo, pero su rebelión está allí. No se rinde. Pero Jesús nos enseñó que tenemos que aprender la rendición. Sin rendición no hay gloria. Si usted, varón, se rinde a Cristo, quiere estar sujeto a Él, usted va a ver qué riquezas incalculables viene sobre su vida. ¿Recuerden ustedes las bodas de Caná? No siempre pasó eso con Jesús. Cuando María se les acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús le dice, ¿qué tienes que ver con? No, ¿qué tengo yo que ver con esto, mujer? Mi hora no es bajo el designio tuyo. El Hijo de Dios no puede hacer nada por sí mismo, sino solo aquello que revela el Padre y lo hace. Y todos dicen, pero mira, mira, ella manipuló bien y lo hizo el milagro. No puede usted, no puede con ese ejemplo decirlo que ahí se acabó todo. El Hijo de Dios dijo, si es posible, pasa este trago amargo. ¿Y qué dijo el Padre? No, no, no. Porque algunos interpretan fuera del contexto que María manipuló y ya se hizo el vino. Que era una mujer de fe es otra cosa. Pero Dios anhela. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo más anhelo, ¿saben lo que es cuando ya me voy a la presencia del Señor? Cuando viene Blanca. Porque es mi amiga de toda la vida, a quien le conozco y con ella quiero estar en el cielo como hermana. Así dice claro la Biblia. Y no es menos que eso. Pero he logrado tener con ella una vida en la cual no le he escuchado tantas veces, pero le he dado testimonio que está escrito que esta es la voluntad de Dios. Y por eso el Señor quiere rendición. Si tú eres la sacerdotisa, te está hablando Dios esta mañana. La sacerdotisa se rapó la cabeza para orar a Dios. En fragante rebeldía contra los líderes de la iglesia. Pero Dios quiere, y Dios anhela que tu hogar pueda ser no una democracia, sino una teocracia. ¿Quién está en la cabeza? Dios. Luego está el Hijo de Dios que hizo la redención para toda la humanidad y por lo cual tú estás aquí. Y luego viene el varón que tiene que asumir el rol del sacerdote del hogar. Y aquí, varones, si usted ya está cansado de dar gracias por la comida, delegue con autoridad. Si usted hoy día no quiere contar el cuento a sus hijos, delegue con autoridad. Pero ¿quién es el responsable de la teología, de la enseñanza, de las buenas interpretaciones bíblicas? ¡Eres tú, hombre! ¿Sabes lo que pasó en el Edén? ¿Dónde estás tú? Era la pregunta del Señor, ¿a quién? A Adán, con nombre y apellido. No le dijo, Eva, ¿qué has hecho? Le dijo, ¿dónde estás tú? Puedes decir tú toda la vida la mujer que me diste. Y por eso yo le escuché. Como ella habla durísimo, se pone en berrinche. Y tú dices, ah, sí, 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 sí. No, está muy mal. Tienes que salir con tu esposa, amarle tiernamente, pero decirle la verdad. No está bien. Recuerda este versículo 7. Tú no caigas en la trampa del diablo, con que Dios ha dicho que tú eres solo la gloria del varón. Voy a jugar al tentador. Con que Dios ha dicho que tú eres solo la gloria del varón, eso es bastante. Y eso es el todo. ¿Sabe qué? Las profecías más modernas que tenemos son que en los últimos tiempos el mundo estará gobernado por mujeres y por jóvenes. Y la cosa está sucediendo. Eso está a las puertas. Es probable que tengamos una mujer presidente aquí también, pronto. Y otra vez, quiero irme a unos versículos, para que no se queden con ese sabor que ya escucho en mi corazón. Versículos 13 en adelante. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer sea presidenta de la república? No, no dice ahí. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué dice? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La naturaleza misma. Voy a regresar con eso un poco al versículo 11. Pero en el Señor, porque hay algunas personas que están sintiéndose que son de segundo orden. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En el Señor, los dos tienen el mismo valor. Aquí no estoy predicando de valor, sino de orden. Miren, una de las cosas que más tienta a hombres y las mujeres es el poder. Por eso cuando yo encuentro personas que dicen, no, yo no quiero tener ese cargo, porque en realidad no estoy hecho para eso. Yo soy bueno para administrar mi casa, pero para administrar en este momento esta fábrica, esta institución, este partido político, estas cosas, yo no estoy hecho. Cuando yo encuentro un hombre así, yo digo, este hombre sí que vale para ser autoridad. Porque sabe bien que el que está arriba siente el frío. El que está en la cabeza tiene una responsabilidad dada por Dios, que tiene que rajarse para seguir adelante. Y por eso cuando encuentro todavía papá y mamá y que los dos están trabajando, sigo insistiendo. Dios va a proveerles, pero usted tiene niños pequeños, cuide a sus hijos. Soy una voz, y como muchos aquí, la voz en el desierto de Cuenca. Pero tenemos que clamar. Se está dañando completamente el orden de la familia. Completamente. Ni siquiera voy a mencionar lo que es la agenda de género, que ustedes ya han oído algunas veces. Pero es trágico ver hoy que todo lo que construyó el Señor está mal entendido. Porque la propia iglesia mal entiende. La propia iglesia está ávida de poder. Yo no puedo imaginarme cómo en 20 años, ahora Blanca se llama pastora, por todo lado la Blanca se llama pastora. En todo lado, fuimos a Argentina, fuimos a Chile, venga, venga pastorita, siéntese aquí. Y ella es pastora, ya está convenciendo, estoy con un poco de miedo yo. Pero lo cierto es que se ha dañado tanto, se ha desdibujado tanto la gloria de Dios. Porque no está perdida aquí solo la gloria del varón, está perdiéndose la gloria de Dios. No estamos hablando de valor, estamos hablando de la honra que Dios ha puesto en cada ser humano por su función. Y por eso, si tú, mujer, tienes que proteger a tu familia, estás en lo correcto. Pero si tu esposo viene y mira el cuadro y ve que no es justo, pues sujétatelo. Porque para eso le puso Dios, para hacer la gloria de Cristo. Por lo demás, hermanos, yo voy a terminar así. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción. Este es el versículo 2. Mire, debería estar al final, pero está al principio. Pablo sabe que este tema es como agujas, como clavos en los que él está pisando. Y la verdad es que, hermanos y hermanas, lo más valioso de esta iglesia, ¿sabe lo que es? Que tenemos orden para la familia. Y por eso decimos a las mujeres que están criando solos a los hijos, póngase bajo la autoridad. Cuando esté haciendo un negocio, llame al anciano, llame a los pastores. Nosotros estamos puestos, al menos, en ese orden, según primera de Timoteo, para proteger. Porque hay muchas mujeres que están y queremos que su situación cambie, y Dios va a cambiar. Dios va a cambiar. Dios sigue haciendo milagros, y la clase de milagros que hace hoy es reconstruir hogares, reconstruir familias. Aquí son testigos que a veces encontramos familias como una carta hecho mil pedazos, pero Dios puede reconstruir. Pero tenemos que tomar nuestro rol, no olviden. Bien, vamos a levantarnos y vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias esta mañana, en primer lugar por la visión clara de tu palabra, que no hay dónde perderse. En segundo lugar, Señor, te damos gracias porque en estas palabras tú proteges a la mujer con un cuidado tan tierno y amoroso. Parecen duras y ásperas si le entendemos con los ojos de este mundo, pero tiernas y bellas si lo entendemos con la mente de Cristo. Ayuda esta mañana a cada mujer a entender su misión en esta tierra con la mente de Cristo. Ayúdale, Señor. Que puedan estar gozosas de tener esposos. Y si el esposo parece muy débil, ayúdales a ser sabias en cómo edificarles. Padre, bendice a los varones a ser cabeza, no aquellos que se ponen dentro de esta cultura machista que dice que el que grita, el que da el primer golpe es la autoridad. Señor, hazles mostrar, hazles de ver quién es Cristo, y que su voz no fue oída en las calles, y que el pábilo que humea no apagó, ni la caña que está quebrada lo aprovechó para quebrarlo a más. Querido Dios, bendice a los hijos que están hoy creciendo con el modelo de estas familias en Iglesia Paz de Dios. Ayúdales a ver cuál es el modelo que está claro aquí en tu palabra. Entonces, Señor, nos quedamos humildemente bajo esta realidad que nos das y aceptamos de todo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.